mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cinco días nos ha tenido el presidente Sánchez en vilo. Cinco días elucubrando de un lado y de otro que estaba claro que dimitía, que estaba claro que continuaba, que todo era una estrategia, que en absoluto lo era por las formas que había elegido. En fin, cinco días que han quedado en agua de borrajas, porque yo creo que la resolución final no deja a nadie satisfecho. Los que querían que se fuera, lógicamente, pues ven que todo sigue como estaba. Y los que querían que se quedaran, no sé si están viendo que se queda en una situación positiva o favorable para afrontar como presidente lo que le queda de legislatura. La verdad es que hoy el día empieza movido. De hecho, nos ha trastocado hasta los planes que teníamos previstos para el programa de hoy en cuanto a contenido, pero ni siquiera esta comparecencia va a poder con nosotros. Y sí, hoy vamos a hablar también de pisos turísticos y de la turistificación que estamos sufriendo en nuestros barrios. Pero antes, hacemos lógicamente análisis de la última comparecencia del presidente anunciando que ha decidido seguir. Soy Carles Villeta, te invito a que sigas también tú con nosotros hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tengo aquí en el estudio a mi compañero Santi Pacheco. ¿Qué tal, Santi?
Pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Como todos los españoles, estamos expectantes, porque aunque algunos hacíamos una... Bueno, en estos días en España ha habido de todo. Ha habido porras, quinielas, etcétera, etcétera. Pero en el fondo,
Lamento no haberme apostado nada, ¿eh? Porque yo...
Yo también, yo lo publiqué en Twitter, ¿eh? Lo mío es cierto, hubiera ganado una buena paellita. Pero bueno, lo cierto es que también es verdad que... Incluso en estos cinco días, aunque tú estás muy convencido de una cosa, de repente dices, bueno, ¿y si...?
Sí, hay un giro, claro.
¿Y si hay algo que se nos escapa, etcétera? Bueno, que yo creo que se nos escapa algo, a muchos, ¿no?
Seguramente. Pero los medios ha sido muy interesante y quiero saber cuál es tu análisis de la situación.
No, bueno, análisis. Yo te cuento sobre todo lo que están haciendo las primeras reacciones esta mañana, digamos, en clave valenciana, porque aunque es verdad que es un tema absolutamente nacional y que estamos contando en nuestra emisión nacional aquí en COPE y en el resto de medios de comunicación, pero evidentemente pues también tiene su vertiente valenciana, su reacción valenciana, y queremos saber nuestros políticos, nuestros dirigentes, qué es lo que piensan respecto de una decisión de la que estábamos pendientes. Vamos, todos los españolitos de pie. Yo tengo amigos que están todo el día hablando de política y otros que prácticamente no hablan de política. Es un tema que ya están muy quemados. Bueno, pues esto ha sido... Hay que reconocer que es un genio, ¿eh? Y ya no está Redondo con él, el Maquiavelo este que había ahí en Moncloa. No, esto ha sido... Y la verdad es que ha conseguido que el que más y el que menos, todo el mundo estuviera absolutamente pendiente de estas palabras que pronunciaba al filo de las 11 de la mañana.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España.
Pues ahí era cuando lo decía y cuando lo confirmaba, y entonces, bueno, pues ha habido reacciones de todo tipo. Yo ya lo sabía, yo pensaba lo otro, en fin, ¿no? Porque es verdad que bueno, pues al final, pues lo que ha habido es eso, es un fin de semana en el que yo creo que no ha sido nada positivo. Esto lo ha dicho mucha gente, yo es una opinión personal y cada uno que opine lo que quiera, pero es verdad que al final, ¿qué ha pasado? Para nada, para seguir, y ¿qué ha hecho? Polarizarnos un poquito más. Ya era difícil polarizar a la población española, pero lo que se ha habido este fin de semana, oye, mensajes guerra civilistas, no pasarán, dejan de pasar, en fin, la verdad es que hemos asistido a una situación que, si se ha buscado esos efectos a propósito, es de una irresponsabilidad absoluta. Y ojo, porque aunque muy entreveladamente el presidente Sánchez ha dicho que no se trataba solo de reflexionar, sino que seguramente van a venir más cosas.
Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
Bueno, regeneración, Carles. ¿Qué es esto de regeneración? ¿En qué se va a trabajar? ¿Qué va a hacer? Pues solamente lo ha dejado entrever. Así que, y ahora ya entramos en materia de ver qué es lo que dicen los dirigentes de la Comunidad Valenciana, los políticos, los portavoces de los distintos partidos. Nos ha llamado especialmente la atención, porque consideramos que es muy grave lo que ha dicho el portavoz de Compromís, el actual líder de Compromís, Baldoví, que nos ha lanzado un par de mensajes. En el primero de ellos pide abiertamente al presidente que se deje de discursitos, de reflexiones, de deshojar la margarita, y que lo que tiene que hacer, si es que estos cinco días han servido de algo, es coger el BOE y poner firmes a los jueces, atención, y también a los medios de comunicación que no le gustan a Baldoví.
No haurà de servir de res estos 5 dies de reflexió si ara no aprofitem esta majoria progressista per a combatre les notícies falses, les fake news, per a combatre el lawfare que ha atacat a tantes persones, en el cas nostre, Mònica Oltra o Miquel Real o Fran Gamero. És a dir, s'han d'acometre lleis al Congrés.
Particularmente peligroso para una democracia el ataque a los jueces. Por supuesto que nosotros somos medios de comunicación y lo de los medios de comunicación nos toca el alma, pero lo de los jueces, es decir, todos sabemos, como los jueces no son absolutamente infalibles, se ha creado un sistema con el que España es muy garantista. Si no te gusta una sentencia, tienes derecho a recurrirla, y si no te gusta, tienes derecho a recurrirla. Ya es difícil que se equivoquen tantos jueces, pero bueno, aún así siempre hay una sentencia que a todos los ciudadanos dices, ¿cómo puede ser que hayan decidido esto? ¿Cómo puede? También es fácil, ¿eh? Porque sí, porque a lo mejor muchas veces vamos a golpe de titular y realmente si estás en el juicio entonces entiendes los pormenores, pero bueno, siempre hay decisiones judiciales que nos puedan llamar la atención. Pero si uno lo sopesa y en el platillo pone los beneficios o los perjuicios de criticar a los jueces, yo creo que a poco que uno sea responsable hay que dejarles tranquilos, y no que estén todo el día en la picota, y no que estemos todo el día sospechando sobre ellos, porque al final es peor. Aun a sabiendas de que a lo mejor haya una decisión un poquito injusta, pero en general, si no tenemos a los jueces, a la justicia, es que ya no nos queda nada. Y esa es la segunda reflexión de Baldoví. Ha cuestionado ahora mismo cómo se llega a ser juez en este país, básicamente lo de las oposiciones. Piensa que hay que, bueno, pues buscar, articular algún otro tipo de método para que, pues, otras personas sin necesidad de pasar por oposición lleguen a ser jueces.
S'ha de canviar la manera d'accedir a la carrera judicial, que és una carrera molt endogàmica. S'ha de permetre que persones humils puguin accedir a la carrera judicial i puguin permetre el poder estudiar tants anys per a poder accedir. I probablement podríem estar parlant d'altres maneres d'accedir a la carrera judicial i que no fora una professió tan endogàmica on fills de jutges acaben entrant també en la carrera judicial, i persones humils no poden accedir a la carrera judicial perquè no poden permetre's estar 6, 7, 8, 10 anys estudiant.
A mi parecer, Carles, absolutamente peligrosas estas declaraciones, además de ser mayoritariamente mentira. Yo estoy cansado, de ver en redes sociales como muchos jueces, cuando escuchan este tipo de palabras, te recuerdan y dicen, oiga, mira, mi madre limpiaba escaleras, mi padre era no sé qué, y sin embargo aquí estoy. Quiere decir que al final el que quiere, a ver, pues es verdad que si tienes una situación desahogada, como todo en la vida, pues es más fácil, pero no significa que sea un impedimento insalvable para ser lo que tú quieras en la vida. Continuamos con la cascada de reacciones y llega el momento del Partido Socialista, que te podrás imaginar, estaban absolutamente encantados. Carlos Fernández Bielsa es portavoz de la Ejecutiva del PSOE.
Bueno, yo creo que es una buena noticia para la sociedad en su conjunto, para la democracia, para el futuro de la democracia, la decisión que ha tomado el presidente del gobierno de continuar.
Sí, lógico, porque al final era su partido y era lo que ellos querían y venían pidiendo a lo largo de todo el fin de semana, con esas manifestaciones que ha habido en la calle, poco menos que si no, que si llega a ir Pedro Sánchez, a lo mejor al día siguiente no salía el sol o algo así. Bueno, y nos queda la del gobierno valenciano. Coincide que esta mañana...
Espera que te interrumpa, estaba pensando, ¿te imaginas que no va casi nadie a Ferraz? ¿Con qué cara se presenta hoy el presidente a decir que sigue sin que nadie se lo pida?
Bueno, tampoco es que hubiera unas masas allí, no, pues pero bueno.
Aún así.
Es que me da igual que sean, es que es una tontería todo. Es un circo que se ha montado y da igual que hubiera 5 que 5.000. Bueno, por último, y es verdad que nos interesa, ¿qué dice el gobierno valenciano al respecto? Pues dice que si Pedro Sánchez quiere seguir bien, bien, que siga. Que si no quiere seguir, no siga. Pero que a nosotros lo que nos interesa es que el gobierno, sea quien sea el presidente, nos dé lo nuestro.
Exacto.
Sobre todo la financiación. La encargada de verbalizarlo, Ruth Merino, la portavoz del Consejo.
Tras 5 días de reflexión, Sánchez decide que se queda, pero seguimos sin abordar el sistema de financiación. Y Alicante sigue la última en inversiones porque han decidido irresponsablemente que no haya presupuestos generales del Estado.
Bueno, y un montón de cosas más que estamos esperando que el gobierno central termine de solucionar. Más o menos, de hecho, este pequeño dibujo de lo que ha sido la primera reacción a ese anuncio que, insisto, estábamos todos pendientes. Al principio nos han dicho que iba a decir a las 12, luego se ha adelantado a las 11, etcétera, sí. etcétera. Bueno, pues es de lo que todo el mundo viene hablando ya no solo esta mañana, sino yo creo que prácticamente desde el mismo momento en el que Pedro Sánchez puso una carta y dijo, me lo voy a pensar.
Pues nada, ha pensado el hombre. Y así no se lo ha soltado yo con el tono inicial de la primera frase. Ya tenía claro que no se iba, vamos, con lo que le ha costado llegar, con lo que ha peleado ese hombre para estar ahí. ¿Cómo se va a ir? Si está más a gusto que en brazos. Santi, gracias.
Venga, hasta la Carles.
Ahora enseguida hablamos de más asuntos y analizamos un poquito más este en particular, el principal de la jornada de hoy, con un experto en la materia, profesor Ginés Marco, de la Universidad Católica de Valencia. Es la 1:17, sigues en la sintonía de COPE Valencia, esto es Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Era la comparecencia del día, todos la esperábamos, incluso se lucubraba con el horario que se iba a elegir y ese movimiento nos chocó a todos. Esa visita previa a la zarzuela para comunicárselo también al rey. ¿Cuál había sido esa reflexión de 5 días que necesitaba tomarse Pedro Sánchez? Bueno, pues ya sabemos lo que ha ocurrido, ha decidido seguir. Y aquí nos planteamos un montón de incógnitas porque eso que ha ocurrido en esta ocasión es algo inédito. Tengo al teléfono al profesor Ginés Marco, que es el director del Máster Universitario de Marketing Político y Comunicación Institucional de la Universidad Católica de Valencia, para que nos dé su opinión de, bueno, del fondo y de la forma, ya que estamos con un experto en la materia. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Supongo que sorprendido también desde hace 5 días como el resto con ese anuncio y no sé si tanto con la resolución del mismo.
Sorprendido de principio a fin. Sorprendido de que haya vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano para reflexionar estos temas en privado y se escoja un tuit, un mensaje en redes sociales para lanzarlo a la sociedad española, a la ciudadanía. Me sorprendió desde el inicio porque no me parece concebible por parte de quien tiene una elevada responsabilidad de gobierno. Uh-huh. Y es decir, que hay tiempo para hacer eso y en privado y nunca darlo a conocer, porque decir que se tiene que pensar si merece la pena, ¿sí?, asumir su elevada responsabilidad es indigno. Porque es como decir que está por encima de todos los demás. Por tanto, esa expresión es indigna. Pero más allá de ese comentario, sí que llama la atención, por supuesto, pues su desparpajo, malentendido ahora, para, digamos, ajustar cuentas con quienes le hagan réplica desde distintas instancias, ya sean medios de comunicación, poder judicial, etcétera. Eso ya se rezumaba en su escrito, porque hablaba con enorme acritud de quienes se interponían, digamos, de quienes ponían en duda pues determinados fundamentos básicos para él de la convivencia. Pero su reacción de continuar, que a mi modo de ver es bastante forzada, porque es todo forzado lo que ha pasado en el día de hoy, en esta mañana, lo que está generando, como es natural, pues es una oleada de indignación en muchísimos ambientes. Y en otros casos, pues estupor, sorpresa mayúscula. Pero bueno, el caso es que yo por lo menos no salgo de mi asombro de cómo se puede plantear como mecanismo de resistencia, como mecanismo de supervivencia, que la mejor defensa es un buen ataque. Y esto es lo que creo que va a suceder, y se va a afianzar todavía más la polarización en la sociedad española, se va a hacer todavía más daño del que ya se ha venido haciendo hasta el momento.
Claro, es muy fácil a toro pasado decir, opinar, ¿no?, sobre la decisión que ha tomado Pedro Sánchez, pero viendo un poco la trayectoria del personaje, en fin, que ha conseguido sobrevivir, ¿no?, a diferentes problemas a los que se ha enfrentado, y sí, que sus jugadas siempre van en la misma dirección, que es decir, a salvarse él mismo, sí, era perfectamente imaginable, ¿no?, que esta iba a ser la resolución del asunto, ¿no?
Sí, él daba a entender que no tenía apego al cargo, pero... Claro. Parece que es un recién llegado y va a cumplir en junio 6 años, y después de entrar como entró después de esa moción de censura. Por tanto, no es como para tener ese apego al poder, no es como para plantearse, como meses atrás ya insinuó, que ni mucho menos descartaba presentarse a las elecciones de 2027. Claro. Eso, desde luego, no forma parte de quien está desprendido del cargo, precisamente.
Profesor, ¿y ahora qué panorama vislumbra usted? Porque esto, como yo decía al principio, es algo inédito. Nunca en la historia de la democracia de España un presidente se toma unos días de reflexión para que en verdad no cambie nada, porque todo sigue como estaba. O quizás sí, sí que cambia algo y nos tenemos que esperar una nueva jugada del presidente en los próximos meses o años.
Bueno, pues yo creo que cambian algunos aspectos. El primero es que la oposición no puede tener la bisoñez con la que afronta determinados temas de Estado, ¿no? Tendrá que buscar puntos de convergencia, no podrán ir por separado tanto, haciéndose tanto daño gratuito entre ellos. Ese es un aspecto. Y luego, respecto al presidente, considero que va a ir a por todas. Es decir, va a valerse de una supuesta legitimación en la calle, que tampoco es que hayan sido manifestaciones multitudinarias a su favor, para ajustar cuentas con quienes le hagan la contra. Claro. Es lo que considero que puede pasar. Y ya digo que eso va a afianzar, va a consolidar hasta el extremo la polarización de la sociedad española. Eso que él trata de erradicar, sí, nominalmente, va a acrecentarlo, pero corregido y aumentado.
Es como si se hubiera fabricado una moción de confianza de andar por casa, ¿no?
Desde luego, sobre todo ajeno al Parlamento, porque ya sabemos que el presidente del Gobierno no tiene particular proclividad a comparecer en el Parlamento.
¿Y puede también modificar esta actitud suya la relación con sus socios de Gobierno, o va a seguir como estaba, porque les son imprescindibles?
Realmente a los socios de Gobierno les interesaba mucho que continuara el actual presidente, porque en caso contrario podíamos ir todos a unas elecciones en verano, que no les interesaban a muchos de ellos. Ya lo había comentado el propio Antonio Ortúzar del PNV, y por otra parte pues estaba pendiente la ley de amnistía y su vuelta al Congreso. Y claro, si se paraliza la legislatura, si se disuelven las Cortes, claro, no se podía tramitar. Por tanto, había necesidad imperiosa de seguir, pero eso sí, habrá, pues en este caso, pues un mecanismo de extorsión permanente al Gobierno para conseguir réditos que van a ir mucho más allá de la amnistía que ya dan por conseguida y amortizada.
Sí, ya desde el principio esta legislatura se antojaba que iba a ser convulsa, movida y quizá corta. Después de este episodio, ¿cómo la ve usted?
Totalmente inestable. Puede continuar hasta 2027. Puede haber un superdomingo electoral coincidido con las elecciones municipales en el último domingo de mayo. Puede prolongarse hasta junio, julio de 2027. O puede adelantarse en cualquier momento. Absolutamente impredecible, como es impredecible el propio presidente del Gobierno.
Efectivamente. Pues veremos cuáles son los siguientes movimientos. Los del Gobierno ya están claros. Veremos también qué fichas mueve la oposición e incluso sus socios de Gobierno. Nos espera, como decía hace un momento, una legislatura agitada. Que no paguemos el pato, como siempre, la ciudadanía.
Bueno, apasionante por lo menos, y para los medios de comunicación muchas noticias que contar.
Eso sí.
Y sobre todo informar como es propio y como una sociedad como la nuestra, pues necesita una sociedad plural, que necesita una información pues independiente y una información como la que proporciona ustedes.
Muchísimas gracias. Gracias al profesor Ginés Marco, director del Máster Universitario de Marketing Político y Comunicación Institucional. Un placer, gracias.
Muchas gracias, Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya tenemos en Almacenes El Visillo las nuevas colecciones de primavera-verano para vestir tu hogar. Ven a ver los nuevos modelos de colchas booty, sábanas, toallas, fundas de sofás, cojines. En Almacenes El Visillo encontrarás los mejores precios de Valencia para decorar tu casa. Estamos en Antigua Carretera de Barcelona, kilómetro 5, Mediana y demás tiendas El Visillo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Podemos decir que hoy el tiempo es muy bueno por la falta de agua que hace. Y es que hoy toda la Comunidad Valenciana tiene un lunes nublado con lluvias que disminuirán por la tarde con posibilidad de chubascos fuertes en el interior. Las temperaturas mínimas bajarán en el tercio sur y las máximas en toda la región. El viento será flojo y variable. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 16 grados.
Elige tu COPE Valencia.
93.4 y COPE más 92.0. En onda media, 1296.
COPE Valencia. En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral. Pero
en COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vuelven los precios locos a Pascual Martí Electrodomésticos. Hasta el 28 de abril, descuento equivalente al IVA en cientos de productos. Te esperamos en todas nuestras tiendas. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Y como se acerca el Día de la Madre, te dejamos este ofertón. Televisión LG 55 pulgadas por solo 599 euros. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Descubre en Edauto el nuevo Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, etiqueta eco y tecnología 4x4. Disfruta la vida desde tu nuevo Suzuki S-Cross en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Suzuki Edauto.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¿Aún sin vacaciones? Este verano viaja como una reina. Tenemos los mejores circuitos por Europa, Irlanda, Suiza y fiordos. Cruceros MSC, fiordos e islas griegas. Todo con guía acompañante. Vuelos directos desde Valencia. Viajes La Reina. 639-002-002.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad, desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es la 1:30 y en este momento de la mañana o de mediodía nos planteamos cómo está la actual situación del turismo o de la turistificación en Valencia. La alcaldesa María José Catalá abría la puerta el jueves en exclusiva en COPE Valencia de la posibilidad de suspender las licencias de los apartamentos turísticos.
Es algo que yo no descarto en absoluto, porque creo que tenemos que hacer como una ordenanza que el anterior gobierno no hizo en 8 años, pero que es verdad que hay un proceso legal que hay que revisar, porque para hacer nosotros eso deberíamos de iniciar la revisión del plan general, que por cierto, pues a lo mejor tocaría, porque tenemos un plan general del año 89, yo tenía 8 años, y claro, claro, igual toca, ¿eh? Pero bueno, es un tema que tenemos sobre la mesa, pero vaya por delante mi convicción de combatir la actividad ilegal, de controlar el crecimiento moderado de la oferta turística y de que esa oferta turística siempre sea de calidad en Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es uno de los barrios afectados por esta turistificación. Su cercanía al centro, su proliferación de locales que están libres también para poderlos destinar a uso turístico, pues ha convertido esta zona de Valencia en un objetivo de estos apartamentos. Vamos a hablar con Anabel Millán, que es miembro de la Asociación Vecinos de Saidía, que ya en el mes de febrero, primeros de marzo, se manifestaban en contra de esta turistificación, también por la proliferación de apartamentos ilegales, y se negaban, como todavía están, a que unas naves clásicas del barrio, las naves de Guatla, se convirtieran en un macrohotel. Y en ello están, porque la cosa pues los sigue teniendo a todos en un ahí. Tengo al teléfono, como digo, a Anabel Millán para que nos cuente cómo está ahora mismo la situación, si ha cambiado algo, está todo como estaba y cómo ven esta incertidumbre. Hola, Anabel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. Bueno, ¿qué tal?
Pues muy bien, Anabel, cuéntanos. Entiendo que no se ha modificado mucho la situación del mes de febrero, marzo hasta ahora, ¿no?
No, la verdad es que no ha cambiado mucho la situación.
Cuéntame, ¿cuál es el principal problema con el que os estáis encontrando en los últimos años en un barrio clásico como es la Zaidía?
Pues el problema que estamos viendo es que pues es el avance de los pisos turísticos en nuestro barrio, porque como ya sabéis, bueno, toda la gente de Valencia sabe, el centro, el Casc Antic y el Carmen están saturados. Uh-huh. Y Ruzafa también. Y entonces esto lo que hace, están saturados de pisos turísticos, se están expandiendo. Y nuestro barrio ha sido siempre el barrio de la Saidía, un barrio de vecinos, de gente trabajadora. Uh-huh. Y ahora estamos viendo pues que están subiendo los precios del alquiler muchísimo. En cosa de 3 años se han subido el 30% de media, pero en algunos casos hasta se han duplicado. Y es porque están proliferando mucho los alquileres turísticos y vacacionales. Uh-huh. Y desde que se cambió la normativa, ahora también vemos que hay muchos bajos turísticos.
Claro.
Porque ahora muchos son, para que sean legales tienen que ser en bajos, pero bueno, igualmente hay pisos que no están registrados como turísticos y se anuncian en portales de vivienda turística.
Vamos, que ahora cualquier local, da igual como sea, si piso de cualquier altura o bajo, sirve, ¿no?, para que se convierta en turístico.
Sí. Y además es un problema porque está también, aparte de subiendo los precios de los alquileres comerciales para los locales del barrio, está también un poco expulsando al comercio de barrio de siempre, que se les hace imposible a la gente poder alquilar un sitio para poder abrir su comercio.
¿Tú observas también que el vecindario con el que te solías cruzar se ha reducido?
La suerte que tenemos, a ver, un poco sí, pero la suerte que tenemos es que siempre ha sido un barrio muy de vecinos, de gente trabajadora, del día a día, y yo soy vecina desde hace unos 3 años.
Sí.
Y sí que pues me gustaba mucho ir a los comercios locales, porque a la panadería, a la verdulería, y sí que lo ves, a la gente de siempre. Uh-huh. Y ahora mismo no sabría decirte, porque tampoco, yo soy científica, entonces tampoco me atrevo a decirte si es más o menos, pero sí que se ve un poco también sobre todo el cabreo de la gente. Uh-huh. Muchos vecinos, por ejemplo, sí que conozco, que se han tenido que ir cuando se les acaba el contrato de alquiler, se han tenido que ir fuera del barrio, incluso fuera de Valencia, porque es imposible encontrar un piso por menos de 1.000 euros. Claro. Y es una familia trabajadora no lo puede soportar.
Sí, que se acaba su periodo de alquiler, cuando tienen que renovarlo, se les dispara tienen que salir.
Sí que, claro, eso sí que nos hemos dado cuenta que hay muchísima gente que a la hora de renovar el contrato de alquiler, los que tienen contrato de alquiler, se les hace imposible.
A ti, por ejemplo, es tu caso, ¿no? Dices que vives ahí 3 años, ¿se te tendría que renovar dentro de un par?
Pues dentro de un par se me tendría que renovar. Y yo me considero una persona afortunada porque no tengo un alquiler muy elevado comparado con los precios como están ahora. Pero claro, era el precio que estaba hace 3 años.
Claro.
Pero, por ejemplo, ahora en mi finca los precios han doblado. Y sí que es algo que nos planteamos, que cuando nos toque renovar el alquiler, si nos van a subir muchísimo, pues nos tocará, con todo el dolor de nuestro corazón, nos tocará salir del barrio, porque ya lo consideramos nuestro. No, es claro. Nuestro lugar donde que estamos viviendo y donde tenemos nuestro día a día.
Uno echa raíces, uno está feliz, uno está a gusto, se hace al entorno.
Sí.
Y luego volver a cambiar, pues es doloroso, claro, y además es complicado con todo lo que ello supone, efectivamente.
Sí, y además es volver a cambiar por un factor que no controlas tú, pero es que tampoco vamos a poder ir a otra casa cerca, es que nos van a expulsar de Valencia directamente, porque es como una onda expansiva, si el centro sí. Está ocupado va saliendo más hasta que al final no... nos vamos a tener que ir fuera.
Vamos, que por lo que te puedan pedir por tu piso en 2 años, no crees que vayas a encontrar nada mejor en la periferia, ¿no?
Pues mira, no creo que mi sueldo suba tanto en 2 años como para que yo pueda permitirme seguir en el piso en el que estoy.
Te entiendo. Pues ojalá.
Pero el problema
ojalá.
También es que si suben los precios aquí, la gente se va a la periferia y también van a subir los precios en la periferia. O sea, el pez que se muerde la cola. Es un problema que no va a acabar. Si no se pone solución de raíz, no va a acabar.
Espero que eso a ti no te suceda, Anabel. Quiero concluir esta charla haciéndote una consulta. ¿Están los ánimos un poco más tranquilos con el respecto a ese hotel, ese macrohotel que se preveía en la zona de las naves de Guadla, que de momento parece que se ha paralizado y que está ahí en stand-by?
La verdad es que no, porque estamos un poco... están aún en alegaciones. En el caso del hotel de la calle Guala, están aún en las alegaciones con la promotora, pero no parece que les esté poniendo la cosa fácil.
Ya.
Entonces aún estamos en un periodo de espera para ver si se continúa o no. Uh-huh. Pero es que tenemos hay otra proyección de otro macro hotel igual, de otro hotel en la calle Maximiliano Tous, que eso también fue un poco donde terminamos la manifestación el pasado mes de marzo.
Uh-huh.
La acabamos en donde se está proyectando y se está obrando ya un nuevo hotel, que sí. También tiene proyección, no sé para cuántas habitaciones, pero también es una burrada, y ese sí que se está obrando, incluso a pesar de que no tienen los permisos aún.
Yeah.
O sea que no estamos más tranquilos, de hecho estamos viendo cómo están proliferando más
Yeah. Obras
que no esperamos.
La verdad es que no pinta nada bien esa situación. ¿Os planteáis en la asociación? ¿Has oído si los vecinos se plantean de nuevo manifestarse y seguir mostrando vuestro descontento, vuestra preocupación?
Pues sí, es nuestra idea. Lo que queremos hacer es hacernos oír. Es que el ayuntamiento y la consellería pues se dé cuenta de que somos los vecinos. No somos solo la asociación. Lo que sí que hemos visto es que vienen muchos vecinos nuevos porque se están teniendo problemas en sus fincas, en sus uh-huh. viviendas.
Sí.
Y que nos preguntan mucho porque no saben qué hacer.
Claro.
Y no saben cómo qué papeles tienen que hacer para hacer alegaciones. Y eso sí que estamos viendo que sí que hay más ahora que antes, porque ahora hay más problemas que antes.
Sí, una preocupación extendida, sí. Uh-huh.
Claro, uh-huh. Entonces desde las asociaciones de vecinos de la Saidía, que somos varias,
¿sí?
lo que queremos es, pues, sobre todo, apoyarnos entre todos los vecinos y parar un poco esto para que, bueno, que nos oigan el ayuntamiento y que vea que no estamos de acuerdo los vecinos, que tiene que hacer algo y poner un poco fin a esta locura de turistificación que está pasando por toda Valencia en general.
Poner límites y poner controles, efectivamente. Pues
sí.
Anabel Millán, muchísimas gracias por tu testimonio una vez más, te lo agradezco mucho. Gracias y ojalá se pueda conservar estos barrios como siempre han sido, unos barrios fantásticos para vivir y con una ciudadanía que se dedica simplemente a trabajar y a ser lo más feliz posible. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carles, a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y la semana pasada nos alertaba de la situación que vive tantísima gente con pocos recursos, incapaz de encontrar o de mantener su vivienda. Nos lo decía desde Casa Caridad, su directora gerente, Guadalupe Ferrer, nos explicaba cuál era la actual situación y las dificultades que ellos tenían para ayudar a la gente, a la que sí, puntualmente le podían hacer frente a tal u otro pago, pero que incluso ellos mismos no encontraban alojamiento pues para tanta gente que lo necesitaba. Vamos a escuchar el testimonio que es perfectamente extrapolable a tantísima gente que está pasando por lo mismo, de Ángela, una mujer que con su familia pues se ha visto obligada a dejar la vivienda que en la que vivían desde hacía tiempo y que ahora mismo bueno pues está intentando salir adelante con la ayuda de Casa Caridad. Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Ángela, cuéntanos, ¿cuál es tu situación actual? ¿Dónde vives? ¿Y qué, bueno, qué visos tienes de que tengas que seguir ahí todavía?
Sí, pues la verdad es que ha estado complicado. Nosotros llevamos en Valencia más o menos un año. Llegamos, pero pues el alquiler, como te has dado cuenta, ha subido un montón. Los recursos no nos dan para pagar un piso completo, entonces lo que estamos haciendo es poder alquilar una habitación. Uh-huh. Pero donde estábamos, pues obviamente teníamos que salir, habíamos mucha gente, teníamos que salir del padrón también, y las habitaciones están súper altas, porque normalmente se consigue 400, 450. Y pues aparte de eso, si tienes niños, tampoco te van a alquilar.
Claro. Bueno, sé que habéis tenido dificultades con el trabajo en la familia, ¿verdad? No conseguíais trabajo y cuando lo habéis tenido, lo que os piden para conseguir un alquiler son tantos requisitos que es inviable, ¿no?, acceder a ninguna vivienda.
Sí, por supuesto, porque nos piden una fianza, si es por inmobiliaria tenemos que pagar a la inmobiliaria y pues aparte de eso tener un contrato y tener una antigüedad.
Uh-huh. Todo eso es imposible de momento, porque tenéis trabajo, creo que afortunadamente desde hace poco tiempo, pero tenéis, ¿no?
Sí, tenemos un trabajo, pero igual es por horas.
Uh-huh. ¿Y ahora mismo dónde vivís?
Estamos en un pueblo, Burjasot, uh-huh, que también hemos encontrado personas que nos han brindado la mano. Uh-huh. Y la verdad estamos en una habitación igual, pero pues estamos cómodos, pero igual con la idea de poder independizarnos y tener un piso pues como un hogar, como una familia normal.
Claro. Buscando trabajo, me imagino, con la ayuda y el apoyo de Casa Caridad, pero aún con muchas dificultades de que esa posibilidad se convierta en una realidad, ¿no?
Sí, por supuesto. La verdad es que Casa Caridad nos ha ayudado un montón porque cada 15 días nos da alimento. Y pues con el alimento que ellos nos dan, pues podemos ahorrar un poco para poder sanar los gastos que se vienen, porque también tenemos una niña.
Uh-huh. ¿Habéis calculado qué cantidad os haría falta mensualmente para encontrar un piso en condiciones donde fuera, que la zona sin más económica que podéis tener acceso?
Claro, es un piso actualmente están 700, 750, aparte de la fianza que te piden y bueno, si te tienes que pagar algunos meses por adelantado, uh-huh, en normal, pero la otra opción es salir como a los pueblos, aldeas más lejanas, que es una opción que están más económicas. Uh-huh. Pero si nos vamos para allá, la opción de trabajo, entonces tampoco da.
Se dificulta.
Porque,
uh-huh,
claro, porque estamos donde vivir, pero ¿cómo comemos? ¿Cómo trabajamos?
¿Qué trabajo buscáis? ¿Qué tipos de trabajos estáis teniendo acceso?
En este momento estamos en limpieza y mi esposo está cuidando a un abuelo.
Muy bien. Pues, Ángela, gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Muchísima suerte. Ojalá llegue ese trabajo necesario y aparezca esa vivienda que os permita tener una vida digna y, como tú decías, un hogar. Muchísimas gracias.
A ustedes muchas gracias también por tenernos en cuenta.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues dentro de esta turistificación que está viviendo Valencia, lo primero que tenemos en la cabeza, lógicamente, son los apartamentos turísticos, que los hay de todo tipo y condición, en edificios o sobre todo están proliferando en los bajos. Pero ojo, porque también los comercios tradicionales se ven afectados por esta proliferación de turismo. Vámonos a hablar con un comercio que está en la calle Bolsería, en el mismo centro de la ciudad. Es el negocio de Peris Roca Orfebres y tengo el teléfono a Elisa. Hola Elisa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, Elisa. Cuéntame, tú que vives en primera persona esta situación actual. Primero, mucho turista por tu zona, que en principio para tu negocio no es malo, pero también un enorme turismo de escaparate y de un montón de apartamentos que están copando o están expulsando al comercio tradicional.
Sí, aquí, bueno, como sabéis, nosotros estamos en Bolsería y pasan turistas todo el rato, arriba y abajo. Uh-huh. Esta calle es muy, muy comercial y aquí lo que vemos es, pues dependiendo de la calidad, digamos, del turista, pues hay gente interesada en buscar artesanía y a nosotros nos interesa ese tipo de turista, pero hay otros pues grupos de despedidas de solteros, en fin. Otro ya. Tipo de turismo que no nos interesa como comerciantes.
Claro.
Y luego está, claro, también hay que tener en cuenta los alquileres, claro, de los bajos.
Claro, que están imposibles, me imagino, ¿no? Para que alguien que quiera emprender un negocio se lo plantee, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros yo quería pues plantear otras, innovar en el modelo de negocio dentro de la artesanía y estaba buscando un local un poquito más grande porque nuestro local es bastante chiquitín. Uh-huh. Y no hay manera de encontrar un punto adecuado a un precio
razonable,
a un precio que sea rentable y que puedas invertir, ¿no?
Claro.
Así que bueno, nos quedamos aquí.
Sin embargo, sí que hay un tipo de negocio que está proliferando, bueno, a pasos agigantados, ¿no? Y no es justamente tradicional.
Efectivamente, aquí lo que vemos mucho son pues alquileres de bicicletas, de patinetes, de souvenirs nada tradicionales, que todos conocemos de dónde vienen.
Yeah.
Y en fin, pues esos compiten directamente con nuestra identidad cultural, con los artesanos, que ofrecemos una diferenciación respecto a un modelo de ciudad que yo creo que es muy interesante, y si no se nos cuida, pues al final pues seremos pues eso, como un parque de estos, como dicen, ¿no? Un parque
de atracciones.
Exacto.
Ya te he entendido. Elisa, me mencionabas lo de los bajos. También se está viendo que la gente utiliza los bajos para, no sé si en tu zona eso ocurre, para hacer apartamentos, o esto es más en la periferia del centro.
No, aquí sí que se ve en todo el centro, digamos en las calles aledañas, las callecitas uh-huh. más pequeñas, que no han tenido, en cierto sentido eso es positivo, porque no han tenido nunca, no han sido comerciales, uh-huh. y eran callejones pues un poco deteriorados, pues ahí sí que vemos que están ya llenos prácticamente de apartamentos turísticos en los bajos, sí. Uh-huh. En cierta manera eso no es malo, porque ahí no compiten contra nosotros, pero bueno, lo que te digo, hay que cuidar mucho qué es lo que queremos, si queremos que sea un turismo sostenible, que nos interese a todos como ciudad, que yo creo que sí, porque aporta valor y economía y todo, pero hay que hacerlo bien. Mm.
Elisa, ¿y el vecindario? ¿Has notado también un cambio en tus vecinos, los que habitualmente vivían en esta zona del centro de Valencia y los que ahora se hospedan?
Efectivamente, ahora, por ejemplo, concretamente aquí en Bolsería son todo alojamientos turísticos, todos son turistas, no queda, excepto una finca, un edificio de 3 o 4 plantas, creo, el resto ya es todo alquiler turístico, con lo cual, obviamente, no hay gente, digamos, autóctona viviendo.
No hay gente corriente, no te cruzas con el señor, la señora o la familia, ¿no?
Exacto, no hay nadie, de esas características no hay nadie porque no... Pues supongo que no nos interesa, ¿no?
Sí, no han podido a lo mejor sostener ese alquiler, ¿no? O si eran propietarios, se han tirado en manos del turismo y ahí se han dejado el piso para alquilar, ¿no?
Efectivamente, sí, para tener rentabilidad.
Mm. En tu caso, entiendo que el bajo no es tuyo, ¿o sí?
No.
Es alquilado.
Sí.
¿Y has tenido problemas para mantenerlo y conservar el alquiler que ahora mismo pagas?
A ver, pues de momento hicimos hace unos años una reforma integral del local y llegamos a un acuerdo con el dueño, pero claro, esa moratoria de precios se nos acaba el año que viene, creo, si no estoy equivocado, dentro de 2 años, así que me temo la actualización de la renta.
O sea, que te tomas con buen humor, pero entiendo que te estás temiendo que te lo va a subir y no sé si podrás hacerle frente.
Pues todo depende, ya sabes que vivimos en un mundo muy cambiante, que lo que vale para hoy, mañana no, pero bueno, ya llegará el momento, sí.
Ya. De momento, resistís.
Sí, efectivamente.
Pero ya no podemos hablar de una calle de artesanos.
No, para nada, no. Eso desaparece.
¿Cuántos quedáis de este sector? Pues ahí en esa calle de Bolsería y las que están cerquita.
Aquí en el centro de Orfebres, pues precisamente este año va a cerrar también unos emblemáticos que llevan 150 años de tradición. Ay. Así que ya quedamos menos. No sé, somos dos artesanos tradicionales, tres Orfebres.
Pues el panorama que nos pintas, Elisa, aunque te agradezco mucho esa simpatía que desbordas y esa sonrisa que adivino, no es nada halagüeño, ¿no? La verdad es que incluso como vecino de la ciudad, aunque no es mi barrio, prefiero pasear y veros a vosotros, ¿no?, que ver souvenirs que vienen de no se sabe dónde. O sí se sabe, pero no son precisamente artesanos.
No, pero yo confío, nosotros somos tercera generación, llevamos 100 años peleando con esto, sí. Así que yo confío que vamos a sobrevivir, lo que pasa es que hay que pelear diariamente por esto, claro.
Claro que sí. Pues Elisa, gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Elisa Peris Roca, de Peris Roca Orfebres. Ojalá vaya fenomenal y la gente entendamos el valor que tenéis como comerciantes y también como ese producto de toda la vida que sois capaces de ofrecer de máxima calidad. Fuerte abrazo.
Vale, gracias a ti. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy queremos cerrar el programa teniendo la visión que nos va a dar en breve el profesor Fernando Cos Gallón, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Politécnica de Valencia, que ya han alertado en diferentes ocasiones desde hace ya cantidad de tiempo de que hacen falta más viviendas de manera urgente y darle un golpe de timón a la actual situación. Profesor Cos Gallón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por atender la llamada de COPE Valencia, profesor. Esto que digo es verdad que desde su escuela de ingeniería se viene ya advirtiendo y le quiero preguntar, ¿cómo ve usted la actual situación y qué medidas habría que tomar para revertir este problema?
Bueno, pues la situación que atraviesa el mercado de la vivienda es dramático, ¿no? Llevamos unos 6 o 7 años ya anticipándolo desde la cátedra Observatorio de la Vivienda, que estaba reduciéndose alarmantemente la oferta. Y bueno, no se han tomado las medidas oportunas, no se ha hecho caso. Recordemos que hasta hace muy poco tiempo incluso se hablaba de si estábamos en una burbuja inmobiliaria de nuevo.
Sí.
Y todo eso ha sido... ha habido una inacción que nos ha llevado a una situación como la actual, en la que quedan menos de 200 viviendas de obra nueva a la venta en la ciudad de Valencia, una ciudad que está cerca del 1 millón de habitantes. Eso hace que se tensione de una manera tan salvaje la vivienda de obra nueva que pasa a la segunda mano, y la segunda mano a su vez se ve tensionada porque el alquiler también es la única opción que queda para mucha gente.
Claro.
De modo que el mercado del alquiler es el que está ahora mismo en una situación tal que, como decimos, una vivienda nueva en condiciones, o una vivienda que salga nueva, quiero decir, de alquiler, pues está menos en oferta que entran los Rolling Stones hoy en día, ¿no? O sea,
sí, en menos de
una hora aproximadamente hay 14 o 15 solicitudes,
sí,
y se cierran sin llegar a ver la vivienda. O sea, hay gente que está alquilando, sí, sin ver la vivienda porque sabe que se queda sin ella.
Esto pasaba en Madrid hace unos años y no lo vimos venir aquí en Valencia, ¿no?
Bueno, algunos lo vimos venir.
Bueno, usted sí.
Y el problema es que no se nos... Ojo, lo vimos venir y además con datos, porque en la cátedra, sí, manejábamos ciencia de datos y había unos parámetros que lo estaban indicando claramente y lo reflejamos en cada informe, lo podemos ver ahora mismo en la página web, cada informe íbamos diciendo lo que estaba sucediendo. El problema ya no es lo que ha pasado, ¿no? Únicamente decimos esto para poner el foco en que se nos haga un poquito de caso, porque es que nos queda casi lo peor, que eso es lo más dramático.
Yeah.
Hay que hacer algo urgentísimamente.
¿La solución pasa, profesor, simplemente por una ordenanza que controle y restrinja los apartamentos turísticos y a la vez construcción de vivienda social?
Pues hombre, radicalmente no. Quiero decir, no es el factor desencadenante en los apartamentos turísticos, y con ello no digo que no haya que regularlos, justo lo contrario, sí que hay que regularlos, pero recordemos que afectan solo a algunos de los 88 barrios de la ciudad. Hay algunos barrios en los que no existe apartamento turístico y en cambio tienen tensionado el alquiler de igual forma. Pero evidentemente en Ciutat Vella, pues en lo que hemos estado escuchando hace un momento, pues ahí hay un problema serio que hay que regular, ¿no? Pero fijémonos que estamos hablando, por ejemplo, de locales que pasan a ser viviendas de alquiler turístico, ¿no? Locales comerciales que están en desuso. Sí. Es que eso no ha sido nunca una oferta de alquiler de vivienda tradicional. O sea, no es que una vivienda tradicional ha pasado a ser una vivienda de alquiler turístico. Pero es verdad que sí que están pasando algunas viviendas tradicionales. Recordemos también que según la normativa existente, no se puede hacer una vivienda en cualquier lugar. Tiene que tener un acceso independiente desde la calle, y no se puede tener en un edificio de vecinos, ¿no? Sí. Por tanto, bueno, hay que regularlo. Lo que sí que hace falta es construir nueva vivienda protegida, pero cuanto antes.
Y además con unas características o condiciones favorables, ¿no?, para su venta o alquiler, ¿no?
Sí, claro, la vivienda protegida de por sí lo que va a tener es un precio tope de venta, que eso va a hacer, si se hace en suficiente medida, pues que se limite de una manera natural el precio de venta de toda la ciudad, porque si hay suficiente oferta a un precio más bajo, pues lógicamente la demanda no va a querer pagar mucho más por ello. Uh-huh. Luego, además, es verdad que hay muchísima demanda que está con unas cantidades disponibles de renta no muy altas. Estoy pensando en la gente más joven, ¿no? El problema más grave lo tenemos en la emancipación de los jóvenes. Estamos condenando a toda una generación a no emanciparse casi hasta los 40 años, ¿no? Y eso no puede ser. Entonces, el foco hay que ponerlo en ellos y hay que tener unas ayudas muy específicas para este colectivo, ¿no?
Pues sí, porque antiguamente cuando uno no podía comprarse un piso, pues siempre tenía a mano el alquiler. Ahora es que ya ni eso. O incluso ahora hasta eso es peor, o sea que...
Sí, claro, el alquiler ahora mismo sí que cobra todo el sentido aquello que tenemos en España. Y bueno, no somos una excepción en cuanto a que somos patrimonialistas, que nos gusta comprar la vivienda.
Sí, sí, sí.
Pero es verdad que ahora sí que se puede sentir que eso es tirar el dinero cuando estamos pagando más de 1.500 euros de media por un alquiler en la ciudad. Pues para la gente joven que está con un salario medio, que está en ese entorno, pues imaginemos, es destinarle 100% de su salario, ¿no? Es impensable. Mm. Por tanto, hay que actuar directamente, como construyendo más viviendas, como modificando la ley de la vivienda para que viviendas que sí que podrían ser de alquiler tradicional salgan, y que no salen porque el propietario tiene miedo a que se la ocupen.
Sí.
Por la protección que tiene ahora mismo, por la maldita inquiocupación, y es que un inquilino entra y de repente entra en vulnerabilidad y no se le puede desahuciar. Y ojo, con eso no estamos diciendo que una familia vulnerable haya que dejarla en la acera con sus trastos, ¿no?
Claro.
No, lo que decimos es que lo que dice la Constitución es que los poderes públicos deben garantizar el acceso a la vivienda. Por tanto, que sea la Administración la que pague eso y no el casero.
Claro, efectivamente.
Pues con eso se conseguirían sacar más viviendas al mercado de manera inmediata. Con eso y con relacionarla con el IPC, evidentemente, que se pueden actualizar las rentas.
Esa es la cuestión, que no tenga que pagar el casero, efectivamente, esa vulnerabilidad de esas familias. Mm. Profesor Fernando Cosgallón, ha sido un placer enorme. Yo cada vez que oigo a los políticos decir que van a hablar con expertos en la materia, ahora leo aquí esto y me planteo, pues aquí está una cátedra, observatorio de la vivienda de la UPV, que igual valdría la pena consultar más a menudo por parte de los políticos. Profesor, gracias.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes, un placer.
Un placer, hasta gracias.
Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana...
Pues acabamos esta edición de Mediodía con esta conversación que hemos mantenido con el profesor Cosgallón de la Universidad Politécnica de Valencia, dando algunas claves para acabar con el problema de la vivienda tan peculiar y tan complicado en estos momentos. Vamos ya hasta las 2 del mediodía. Os dejamos con los informativos, deportes, luz de cruce, todo el resto de la programación. Y recuerda, sigues informado permanentemente a través de la web cope.es/Valencia. Que tengas muy buena tarde. Hasta mañana. Adiós.